Este episodio va dedicado a Kylian Mbappé. Yo estoy feliz, yo estoy contento. No sé si ya sea una realidad, todavía no es oficial, pero Kylian Mbappé está muy cerca de llegar al Real Madrid. El fin de semana pasado hizo oficial su salida del Paris Saint-Germain, no va a renovar su contrato, se termina el vínculo con este equipo. Y todo indica, y también según la fuente más confiable del mercado y de transferencias del fútbol de estufa, Fabrizio Romano, ha dicho que solo ha negociado Kylian Mbappé con el Real Madrid en el último mes. Así que todo indica que Kylian Mbappé la siguiente temporada, este mismo junio-julio, se convertirá en jugador merengue. Yo estoy lo que sigue de emocionado. ¡Por fin se nos va a hacer Kylian Mbappé! Y no va a ser barato, ¿eh? Sí viene como agente libre, pero eso no es sinónimo de barato. Así que al Real Madrid le va a costar, pero vamos a tener un equipo de ensueño. ¡Galácticos! ¿Cómo están? Hoy es lunes 13 de mayo y les doy la bienvenida al episodio número 335 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Lamentamos no haber tenido episodio el pasado viernes, pero oigan, era 10 de mayo y teníamos que estar ocupados todo el día con nuestras madres. Yo le mando un fuerte abrazo y un beso a mi madre y espero que la hayan pasado muy bien ustedes. Si nos están escuchando madres en este episodio, también espero que la hayan pasado maravillosamente. Y también me duele no haber grabado episodio el viernes porque no pudimos comentar la clasificación de mi Real Madrid a la final de la UEFA Champions League, la ida de la liguilla en sus cuartos de final en la Liga MX, mi Cruz Azul que le ganó 2-0 a Pumas, pero hoy tenemos tres secciones, tres temas puntuales. El primero de ellos, Liga MX, cuartos de final, el resumen completito, quiénes son los cuatro mejores clasificados y la previa de las semifinales ida en este torneo clausura 2024, junto con un pick por partido. El siguiente tema es la Premier League, la única liga que falta para coronar a un campeón. Tenemos la situación muy interesante con el Manchester City, con el Arsenal, y aquí la vamos a explicar. Y para terminar, me complace decir que hoy iniciamos la semana de carrera del GP del Emilia-Romagna 2024. Lo extrañamos la temporada pasada, pero está de regreso. Es semana de carrera y aquí tenemos toda la infografía completita para que sepas todos los detalles de este GP, la séptima ronda ya del campeonato 2024. ¡Comenzamos! Pues iniciamos hablando del fútbol mexicano, la Liga MX, que a decir verdad nos regaló mejores partidos, mucho mejores partidos en la ida que en la vuelta. Nada más para recapitular, Chivas ganó 1-0 a Toluca, Pachuca empató 1-1 en contra del América y esto ponía en jaque a las Águilas, Cruz Azul venció sin problema 2-0 a Pumas en su estadio y Rayados de Monterrey le pegó de visita a Tigres 2-1. ¿Qué pasaba en la vuelta? Primero, los partidos del día sábado, 6 de la tarde en puntito, América en el Estadio Azteca con la obligación de por lo menos empatar este partido, con la gran ventaja, para los que no sabían, de que si nos vamos a un empate ya no hay goles de visitante en esta liguilla, ya no hay goles de visitante desde hace varios torneos. Ahora la clasificación es al mejor posicionado en la tabla, esto claramente beneficia al líder porque en partidos de cuartos y en semifinal claro que tiene una ventaja importante. Mismo caso con el segundo lugar, que es Cruz Azul, que prácticamente tiene la misma ventaja que las Águilas del América. Ahora, empieza el partido con una alineación interesante por parte de Pachuca. Por fin regresaba Osami Idrissi, metían a Chiquito Sánchez, De Osa, Salomón Rondón, Pedraza, jugadores importantes en el cuadro, y me sorprendió que también el director técnico Almada opta por la experiencia de Chaca Rodríguez en la lateral derecha. Abre el marcador, el mejor jugador de Pachuca, quien no estuvo presente en la ida, lo abrió Osami Idrissi. Un regalito, un regalote, que digamos, de Igor Lichnowsky. Aprovecha perfectamente el jugador de Pachuca. Y ojo que en ese momento empezaban los fantasmas de Pachuca, los fantasmas del Estadio Azteca, los fantasmas de las Águilas del América. Que bueno, se esperaba muchísimo más de este equipo en este partido de vuelta. Y cómo lo sufrieron. Sabemos que clasificaron las Águilas, pero al minuto 90+4. Y agregaron 8 minutos. Jugadas polémicas. Por supuesto que siempre va a haber jugadas polémicas. Expulsión para Diego Valdés. Pues miren, yo creo que no era expulsión, pero hay un antecedente muy importante que mis amigos cruzazulinos, mis amigos cementeros, vamos a recordar, por supuesto. ¿Se acuerdan de ese partido? Si no me equivoco, fue el torneo pasado en contra de las Águilas del América. Cruz Azul América en el Estadio Azteca. Richard Sánchez empieza a forcejearse en la jugada con Charlie Rodríguez y Charlie le levanta el brazo. No hace un contacto, vamos a llamarlo fuerte, un contacto agresivo en el rostro de Richard Sánchez con el codo. Pero la imagen fue clara, levanta el codo Charlie Rodríguez, roja directa, muchachos. Tenemos una jugada con Diego Valdés donde es muy similar. Levanta el codo, se ve como hay contacto. Tampoco fue un contacto fuerte, lo cual a mí me hace pensar que no era expulsión y que tampoco era expulsión la de aquel partido en contra de Cruz Azul, pero si nos vamos al mismo parámetro, tenían que haberle sacado roja al jugador de las Águilas del América. Siguiente jugada, bueno, no puntualmente la siguiente jugada, viene un pisotón de Jonathan Dos Santos y aquí sí podíamos interpretar como una posible roja. Para mí, si sacaba la roja, estaba en lo cierto, si no la sacaba, se podía perdonar porque es una jugada al borde. Ahora, yo creo que esas dos jugadas fueron bien marcadas. A lo mejor y en una situación similar yo también las hubiera dejado pasar, no hubiéramos marcado ninguna roja, pero entendiendo los antecedentes, por ahí sí me parece un poco incongruente. Las Águilas del América llegaron 20 veces, 6 veces al arco, 68% de posesión, 605 pases y el ansiado gol que les daba la clasificación llegó al minuto 90+4. Como les dije, agregaron 8 minutos merecidos. La verdad es que no, la verdad es que debieron de haber agregado 4. Por mucho, para mí 5 minutos, pero el gol entra dentro de los primeros 4. No voy a decir que lo merecía América, porque en realidad fue un partido completamente insípido de inicio a fin. Pero las últimas llegadas sí fueron a favor del líder del torneo y eso da paso a que estén más cerca de anotar ese gol. Un buen centro, un buen remate de cabeza, una buena tajada, buenos reflejos del arquero y para fortuna de los americanistas, pues Quiñones estaba ahí, el buen Julián Quiñones, que por ahí ya hasta decían que se iba a ir, que tenía problemas con la institución, que bla bla bla. Bueno, las Águilas del América no están en su mejor momento, ¿eh? Al 90+4 pone el 1-1, Pachuca ya no pudo hacer absolutamente nada, 2-2 y la clasificación por estar mejor posicionado en la tabla de posiciones es de las Águilas del América con un 2-2 global. El siguiente partido, Toluca en contra de Chivas Rayadas de Guadalajara, así de fácil y sencillo. Bien marcado el fuera de lugar, ustedes recordarán esa jugada ya, pues vamos a decir, cerca del final, al minuto 83, bien revisada y bien marcada, no estaba en buena posición Alexis Vega, la jugada dicen que viene un rebote, sí, la jugada viene de un rebote del defensor, pero inicia desde el toque de un jugador de Toluca y ahí es donde está adelantado. Que le rebote a un jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara no significa que es una jugada nueva y eso tienen que tenerlo muy en claro. Porque he estado escuchando varios comentarios de que no, es que viene la bola de un defensor. La bola viene de un rebote directo del defensor a causa de un jugador de Toluca. Cuando a lo mejor se mande un centro, Alexis esté adelantado, después despejan la bola, vuelven a centrarla y la desvía un jugador de Chivas. En esa situación, ahí sí podría funcionar que Alexis Vega tenga una nueva posibilidad o que despejen las Chivas Rayadas de Guadalajara. Que por ejemplo, vamos a poner una situación, tiro de esquina. La manda Toluca, rebota el balón, de repente salimos tantito, la recupera un jugador de Chivas, retrasa la bola, Alexis Vega está adelantado, retrasa la bola el jugador de Chivas, quiere despejar el defensor y le rebota uno de sus compañeros, Alexis Vega recibe el balón y remata, ese sería un gol completamente legítimo porque el rebote viene directo de una jugada propiciada por las Chivas Rayadas de Guadalajara. En esta ocasión el rebote fue por parte de su compañero, Alexis estaba adelantado en el toque de Toluca. Es perfectamente bien marcado el no gol. El, ¿cómo dijo el árbitro? Antigol o algo así dijo, ¿no? Impenal dijo en una marcación en un este partido, en otro partido anterior. En fin, no fue gol y vieron cómo lo celebró Alexis Vega. Dios mío, como si nunca hubiera jugado en las Chivas y no sirvió para absolutamente nada. El partido fue triste. Toluca llegó más, evidentemente, tenía más necesidad. 22 remates, 7 remates al arco y Chivas, de alguna manera, tratando de jugar con el marcador, con el cuchillo entre los dientes, porque era solo un gol el que necesitaba Toluca, y jugando de visita, además Chivas en contra del equipo que más goles metía en todo el torneo, fue muy arriesgado y al final les resultó. Guamerucito García fue expulsado al minuto 58 y eso también condicionó un poco las acciones por parte de Toluca. Esa fue la única oportunidad que tuvieron clara, la aprovechó Alexis Vega, lamentablemente estaba adelantado 0-0 y iba a decir Toluca. Y Chivas clasifica con un marcador global 1-0 que consiguió en la ida de local, se clasifica directamente a las semifinales. Cruz Azul en contra de Pumas, y aquí dependía si teníamos clásico nacional o no en las semifinales. Si Cruz Azul clasificaba, clásico nacional. Si Pumas clasificaba con una remontada, teníamos América en contra de Pumas en las semifinales. Afortunadamente para todos los cementeros, pues no se dio. Qué bueno que Cruz Azul salió a demostrar que es un equipo que no tiene miedo y es un equipo que toma riesgos. Me gustó el planteamiento de Martín Anselmi, aunque el juego no fue como lo esperábamos. Cruz Azul no se salió a defender y eso me gustó muchísimo. Fiel a su idea, fiel a todo por lo que ha pasado en este torneo, fiel a una línea de 5 que no necesariamente es defensiva. Ahora Camilo Cándido ya se ha ganado la titularidad, Nacho Rivero jugando un poquito más adelantado, y qué tal Lolo Farabelli, que todo el torneo pasó desapercibido hablando de anotar goles. Creo que solo metió uno en todo el torneo, y dos goles en estos cuartos de final. Gol en la ida, gol en la vuelta. Lolo Farabelli es esa persona que mueve los hilos, es esa persona callada que poco a poco empieza a acomodarse en el equipo. Para mí todavía no es un jugador vital e importante, pero sin duda alguna para el cuadro de Martín Anselmi es una pieza que tiene que estar sí o sí. Es muy interesante lo de Lolo Farabelli. Cruz Azul, digamos que sale a dominar la posesión del balón, ojo, no dije que a defender, y le anotan gol casi empezando el segundo tiempo. El primer tiempo fue aburridísimo, y es que con justa razón Cruz Azul podía salir a atacar, salió a atacar, pero la verdad es que le faltó mucha contundencia. Salimos a trabar en el medio campo. El primer tiempo, como les dije, 0-0, aburridísimo, y de repente cambia algo en el esquema de Gustavo Lema, y empezamos a sentir esos fantasmas de Pumas. Si no me equivoco, si el dato no me falla, con este resultado, bueno, con esta serie nos habíamos enfrentado 7 veces en liguilla. Y Pumas de esas 7 había ganado 5. Ojito con eso. Cruz Azul solo había ganado antes del día sábado. Ah, no, fue el día de ayer, ¿verdad? Antes del día de ayer había ganado 5 veces, Cruz Azul solo una. Y por fin nos quitamos esas maldiciones de remontadas en contra de Pumas con un 2-2. Memote Martínez con un gran remate al minuto 51. Después viene Alexis Gutiérrez con una jugada que no sé por qué muchísima gente reclama que fue falta. Fue completamente limpio. Mandan un centro. Alexis Gutiérrez la deja entrar. Se da la media vuelta. Remata con zurda. Muy buen gol por parte del MVP del partido al minuto 76. Hasta ese momento dijimos, ya sería mucho, ¿no? O sea, ya, de verdad que sería otra Cruz Azuleada y rozando entre la más grande junto con el 4-0. Sabíamos que no iba a pasar. Este Cruz Azul, como les he dicho muchas veces, porque sí, la estadística estaba, la que les acabo de decir. Pumas, grandísimo rival en las liguillas, sin duda alguna. Pero yo se los dije al inicio de este torneo y con gusto se los repito. Este Cruz Azul está fuera de las estadísticas. Vivimos varios torneos en la oscuridad y eso nos dan estadísticas negativas, pero este Cruz Azul es el Cruz Azul que está rompiendo las estadísticas, así que todo el pasado no nos atemorizaba. La verdad es que yo no sentí en ningún momento peligro ni miedo por parte de Pumas, ni siquiera cuando Memote Martínez anotó el primer gol. Luego viene Alexis Gutiérrez, nos dio toda la tranquilidad del mundo. Viene Chino Huerta al minuto 85, remata, desvío de Dita. Buen gol, la verdad, que no nos ponía a temblar. Sabíamos que este resultado no se nos iba a ir de las manos. Y para terminar las acciones, después de una expulsión de Nathan Silva, un codazo que le pone al jugador de Cruz Azul, Lolo Farabelli al minuto 90+1, muy buena jugada, pase a la banda. Recentro directo, viene Farabelli, la acomoda fácil y sencillo. 2-2, ya no podía hacer absolutamente nada Pumas, se termina el partido y el global termina 4-2 a favor de mi máquina de la Cruz Azul, que se clasifica a las semifinales, y esto también sentenciaba el América en contra de Chivas, el clásico nacional en las semifinales de este torneo Clausura 2024. Y el último partido, Rayados de Monterrey en contra de Tigres. Rayados llegaba con doble ventaja. Llegaba con la ventaja en el marcador global y la ventaja de estar mejor posicionado en la tabla general. Pues bueno, abre el marcador André Pio Guignac en el estadio BBVA con una pincelada de gol. Yo lo voy a recordar y lo he dicho varias veces en este programa, uno de los goles que jamás se salen de mi cabeza en la historia del fútbol es aquel gol de Cristiano Ronaldo con el uniforme rojo del Real Madrid, taconazo directo en contra del Rayo Vallecano, si no me equivoco, golazo. Pues André Pio Guignac anotó un gol muy similar. Le llega la bola, estaba presionado, le estaban empezando a caer los jugadores de Monterrey y de repente se saca de la chistera un taconazo duro, fuerte, contundente, con toda la intención del mundo y lo pone pegado al poste de la sabandija Andrada. Muy buen gol por parte de André Pio Guignac y ojo, porque hasta ese momento Tigres solo necesitaba un gol para estar con ventaja y para estar en el marcador clasificado momentáneamente, pero después de iniciar el segundo tiempo, ya avanzadito al minuto 59, Jordi Cortizo con una jugada maravillosa. La verdad es que Rayados de Monterrey no llegó y para mí no jugó mejor que Tigres, pero esta jugada y el partido de Jordi Cortizo puntualmente fue excepcional. Muy buen gol, el 1 por 1 al minuto 59 y otra vez Tigres regresaba a la situación de tener que meter dos goles. Era, no voy a decir imposible, pero era sumamente difícil. Tigres lo intentó, llegó 4 veces al arco, tuvo 51% de posesión, pero la verdad es que el partido estuvo muy, muy parejo. Muy, muy parejo. 425 pases para Rayados, 420 pases para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Terminan perdiendo en el marcador global, terminan empatando en este partido de visita. Y ojito, porque uno de nuestros picks que subimos en redes sociales fue Tigres o empate, afortunadamente se cumplió. El otro pick que habíamos subido, se me olvidó mencionarlo, fue que Cruz Azul metía under 2.5 goles en todo el partido y casi mete el tercero, nos hacía fallar en nuestro pick, pero no, se dio, fue una semana redondita. Rayados de Monterrey se clasifica con un global 3-2 a las semifinales de este torneo Clausura 2024. Todavía no es oficial los horarios, todavía no es oficial ni los días ni los horarios de las semifinales en la Liga MX. Vamos a esperar un poco. Si no me equivoco, los dan al ratito. Y a lo mejor terminando de grabar este episodio, como pasó la semana pasada, los hacemos oficiales. Lo que sí es una realidad es que tenemos Clásico Nacional en las semifinales y Rayados de Monterrey en contra de Cruz Azul. Muy probable que se juegue miércoles y jueves. Para mí lo más justo sería que ambos partidos se jueguen en miércoles y ambos en sábado, pero pues ya lo va a decir el horario. La ida será en Guadalajara, en el Estadio Akron, recibiendo a las Águilas del América. La ida en el Gigante de Acero, en el Estadio BBVA, Rayados de Monterrey, recibe a Cruz Azul. La vuelta, sábado o domingo, es en el Estadio Azteca, América en contra de Chivas, y en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por ahí Google está marcando que se va a jugar el Cruz Azul en contra de Monterrey en el Estadio Azteca. ¿Por qué? No sabemos por qué dice eso, pero bueno, se va a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cruz Azul en contra de Rayados de Monterrey el sábado 18 o sábado o domingo 19, perdón. Y traemos unos picks interesantes, picks que llaman la atención en esta previa de las semifinales. Chivas en contra de las Águilas del América. Vamos a empezar por este partido que sin duda alguna ha sido dominado por las Águilas del América. 3 victorias, un empate y una victoria de Chivas en los últimos 5 partidos. La victoria de Chivas fue en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Recuerden ese partido de vuelta donde las Águilas del América en la ida vencieron 3-0. Evidentemente el partido iba a ser ladeado por parte de las Chivas, así que para mí no es tanto un parámetro. Anterior a eso, en un amistoso, América venció 2-0, y anterior a eso, el 16 de septiembre del 2023, América venció 4-0. El último partido, el 16 de marzo, empataron 0-0 en el Estadio Akron. Un partido interesante, un partido que el América dominó de inicio a fin, porque la verdad es que ese partido fue así completamente. 17 remates, 9 remates al arco, 63% de posesión para las Águilas del América, y solo las Chivas tuvieron 2 remates al arco. Obviamente le faltó el gol a las Águilas del América, que estuvieron muy cerca, pero bueno, salieron vivas las Chivas Rayadas Guadalajara. ¿Qué tenemos para este partido clásico nacional de ida? Yo veo un partido con goles. ¿Por qué? Porque las Chivas Rayadas de Guadalajara tienen que salir a buscarse la vida en su casa. Ahora, este partido no lo veo con muchos goles. Vamos a irnos tranquilos, vamos a irnos por una doble oportunidad. Vamos con el visitante o local. Ojo, vamos a tener un ganador en este partido y un over 1.5 goles. Me llama mucho la atención lo que pueda pasar. Yo veo este partido con un 2-1 o con un 2-0 por parte de las Águilas del América. Y el 2-1 puede ser para cualquiera de los dos equipos, ¿eh? Pero sí veo un over 1.5 goles. Si te quieres ir a la segura, solo ve con el over 1.5 goles. Este partido para mí sí anotan más de un gol. El siguiente partido es el Rayados de Monterrey en contra de Cruz Azul. Tenemos el último antecedente de este encuentro donde Cruz Azul venció 2-1 a Rayados de Monterrey con un doblete de Uriel Antuna. Recordemos que metió al 49, luego empató Rayados al 67 y posterior a eso Uriel Antuna metió al minuto 70. Este fue en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este yo creo que fue el partido que catapulta a Uriel Antuna como el principal artífice de las aspiraciones de Cruz Azul. Anterior a eso, en Liga MX, Cruz Azul venció 2-1 de visita en el Estadio de Rayados de Monterrey. Y aquí es donde las estadísticas empiezan a ser importantes. ¿Por qué? Porque no hay que hacerles caso. Rayados de Monterrey en 2023 venció de local a Cruz Azul. En 2022, 3-0 a Cruz Azul en casa. También el 12 de octubre empataron 0-0 en el Estadio Azteca. Pero bueno, este Cruz Azul, nos podemos alejar un poquito de las estadísticas y hay un punto muy importante aquí. La victoria para empezar de Cruz Azul, pero también hay que darle el beneficio de la duda a Rayados de Monterrey jugando en su estadio. No es un rival menor, no es un rival que podamos dar por muerto en cualquier momento porque tiene estrellas de clase mundial como Sergio Canales, como Brandon Vázquez, como Germán Berterame, que yo le he dicho muchas veces. Berterame me parece un gigantesco delantero, como Jordi Cortizo. Bueno, en fin, muchísimos jugadores muy muy buenos. Así que este partido me pinta para ser un partido parejísimo. Y este partido para mí es un ambos equipos anotan. Pueden empatar, a lo mejor por ahí se lleva la ventaja Rayados, por ahí Cruz Azul con suerte, porque sí va a ser un partido pesadísimo en la ida. A lo mejor Cruz Azul se lleva una victoria por la mínima, pero para mí este partido es un ambos equipos anotan. 1-1, 2-1, no veo diferencia de más de un gol en este partido. Ambos equipos anotan, Rayados de Monterrey en contra de Cruz Azul. Esas son mis predicciones para los partidos de ida en las semifinales. Yo les voy a dar los horarios oficiales. Si no se publican antes de que terminemos este episodio, los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Con esto vamos a terminar la sección de la Liga MX, que ya duró 20 minutotes, es correcto. Y vamos a hablar de la Premier League Europea. Vámonos rápidamente con la Premier. Ya se coronó en España, ya en Cibeles estuvieron vueltos locos los jugadores de Real Madrid, ya se coronó Paris Saint-Germain en Francia, levantaron el trofeo en el Parque de los Príncipes, el último partido del Parque de los Príncipes esta temporada, ya se coronó también el Bayer Leverkusen, ya se coronó el Milan. Creo que a Milan todavía no le dan el trofeo, ¿verdad? Pero la Premier League está a punto de iniciar el partido de Liverpool en contra del Aston Villa, partido que cierra la jornada número 37. Por ahí también está jugando o va a jugar el Barcelona en contra de la Real Sociedad, si no me equivoco, es correcto. Pero tenemos partidos el día de mañana y el día miércoles importantísimos. Y el día de mañana es un partido vital, un partido que para mí va a definir la Premier League. Me atrevo a decirlo, el día de mañana tenemos encuentro pendiente, el último pendiente del Manchester City en contra del rival más poderoso al que se pueden enfrentar en las situaciones en las que están. ¿Por qué? Porque Manchester City el siguiente domingo 19 a las 9 de la mañana horario de la Ciudad de México se enfrenta al West Ham United y en su casa. A ver, la probabilidad de victoria para el Manchester City en ese partido del domingo es 88%, 8% empate y 4% la victoria del West Ham. Así que, pues para que el Manchester City pierda, tiene que pasar el día de mañana. el historial en contra de West Ham, 4 victorias para el Manchester City y un empate en los últimos 5 partidos, pero el Tottenham en contra de Manchester City es el partido en el que Tottenham puede arruinarle la fiesta al Manchester City. Lo malo para el Arsenal es que el Tottenham, no voy a decir que va a regalar el partido, pero si tienen un buen encuentro estarían beneficiando a su acérrimo rival. Así que no sabemos en qué condiciones pueda salir el Tottenham. Indirectamente, a lo mejor ahí con suplentes, dándole la victoria al Manchester City para que sea campeón y para que el Arsenal no sea campeón, ¿no? En los últimos 5 partidos, Tottenham ha ganado 2 veces, Manchester City 2 y hemos tenido un empate. Ese empate fue el 3 de diciembre del 2023, 3-3 partidazo. El último encuentro fue el 26 de enero del 2024, cuando el Manchester City venció en la FA Cup, en la cuarta ronda de la FA Cup, 1-0, gol de Nathan Ake al minuto 88 al Tottenham Hotspur. Anterior a eso, en el 5 de febrero del 2023, cerrando la campaña del 2023, Tottenham venció en casa 1-0 a Manchester City con gol de Harry Kane al minuto 15. Anterior a eso, en la primera vuelta de la temporada 2023, Manchester City en casa venció 4-2 al Tottenham. Y en 2022, Tottenham venció de visita 3-2 al Manchester City, gol de Kulusevski al minuto 4 y doblete Harry Kane al minuto 59 y 90+5. Los goles del Manchester City fueron de Ilkay Gundogan al 33 y Riyad Mahrez al minuto 90+2, ambos ya no en la institución Citizen. Ahora, hay algo interesante: Richarlison por ahí pinta para estar lesionado, Bissouma también, Sessegnon también, Udoji también, y por parte del Manchester City, pues por ahí como que Nathan Ake anda medio resentido. Entonces, pues, ¿qué puede pasar en este partido? Para mí, como les dije, si Manchester City no gana, peligra, y peligra muchísimo en este encuentro. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la Premier League? Hoy el Arsenal es líder con 86 puntos, diferencia de goles de 61, Manchester City tiene diferencia de goles de 58, así que si empatan, ojito, ambos empatarían con 86 puntos. Ahora, ¿cómo les ha ido al Arsenal en contra de Manchester City? Pues estos han sido partidos interesantes y partidos importantes, y también partidos decisivos. ¿Por qué? Porque el 31 de marzo jugaron la vuelta de esta temporada empatando 0-0. Anterior a eso, el 8 de octubre del 2023, jugaron la primera vuelta de esta temporada 2023-2024 en el Emirates Stadium y el Arsenal venció 1-0 al Manchester City. Los enfrentamientos directos los tiene el Arsenal. La diferencia de goles la tiene el Arsenal. Así que Manchester City con un empate en contra del Tottenham, yo diría que se estaría despidiendo de la Premier League. ¿Contra quién se enfrentan estos equipos en la última jornada el siguiente domingo 19? Pues bueno, el Manchester City, como ya dijimos, al West Ham, y el Arsenal al Everton, que es un rival bueno. El Everton está en el lugar número 15 de la tabla con una diferencia de goles de menos 10. Yo creo que es más complicado el partido del Manchester City, así que para mí es definitivo el encuentro del día de mañana a la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México, y además desde el Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham recibe al Manchester City. Ahora, las aspiraciones de Champions también son importantes para Tottenham y eso da paso a que no regalen el partido. ¿Por qué? Imagínense que pierde ahorita que está jugando Liverpool en contra de Aston Villa. Imagínense que pierde el Aston Villa, se quedan con 67 puntos y Tottenham, que le gane al Manchester City, tiene 63, subiría hasta 66 unidades. ¿Contra quién se enfrentan en el último partido de esta temporada? Tottenham visita al Sheffield United, que a priori es una victoria facilísima. Y Aston Villa visita Crystal Palace, que bueno, Crystal Palace de repente queda partidazos, de repente pierde, le ganó 3-1 a Wolves, le ganó 4-0 al Manchester United, le ganó 2-0 al Newcastle, le empató 1-1 en contra del Fulham, le ganó 5-2 al West Ham, le ganó 1-0 a Crystal Palace, a Liverpool. O sea, Crystal Palace no pierde desde el partido en contra de Manchester City. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos en la Premier League sin perder. Y ojito con el Aston Villa, que se puede caer de esa zona de UEFA Champions League si gana y solo si gana el día de mañana el Tottenham en contra del Manchester City. Pinta para ser un partidazazazazazo. Así está la situación de la Premier League y el día viernes nos vemos en la previa de la última jornada de la Premier League inglesa. Hasta aquí mi reporte de la Premier League y vamos a terminar este episodio hablando de la Fórmula 1. Pues, queridísimas amigas y amigos, hemos llegado a la sección de Fórmula 1 y la verdad es que me alegra bastante tener este GP de regreso. Nada más para recapitular, ya lo hemos dicho muchas veces, inundaciones el año pasado y se volvió completamente imposible que se llevara a cabo el GP de la Emilia-Romagna 2024. Qué bueno, perdón, 2023, qué bueno que estamos de regreso, todo está perfecto, la zona de la Emilia-Romagna en Italia, en Imola, está, no voy a decir que perfecta, pero ya está en muy buenas condiciones y eso me alegra muchísimo. Tenemos todos los datos del evento, todos los datos del circuito, tenemos el mapa, tenemos todos los datos de los neumáticos y además el horario oficial en un formato tradicional de Fórmula 1. La predicción, ustedes saben perfectamente que se las vamos a llevar hasta la comodidad de sus oídos en el siguiente episodio de viernes, si es que hay. No, sí va a haber. Vamos a empezar con los datos del evento. La fecha inaugural fue el 14 de septiembre de 1980. Aunque parece un GP que tiene poco tiempo, hay que recordar que estuvo desaparecido varios años y regresó hace poco. Ahora, este es un GP muy desafiante a mi forma de ver. El mapa pinta para estar fácil, sencillo, pero es un GP que exige y demanda mucha concentración, como cada uno de los circuitos de esta temporada, pero este es muy especial. El último podio en 2022 fue Max Verstappen, Checo Pérez y el actual ganador de un GP en la Fórmula 1, el GP de Miami, Lando Norris, que terminó en tercer lugar en aquel 2022. El piloto con más victorias es Michael Schumacher con 7 y evidentemente el constructor con más victorias va a ser Ferrari, que tiene 8 en total. La peor posición en la parrilla con victorias, Nelson Piquet, que en algún momento arrancó en quinto lugar y ganó la competencia. Para los que se preguntan, el apellido Piquet le suena muchísimo, sí, es la novia de Max Verstappen, es el padre, es el suegro de Max Verstappen. Ahora sí, hablemos un poco del circuito. El nombre del circuito es el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Claro que los de la escudería de Maranello son locales en este GP de la Emilia-Romagna, ubicado en Imola, en la Emilia-Romagna, en Italia, a una altitud de 71.8 metros sobre el nivel del mar. La dirección es en la dirección contraria a las manecillas del reloj. El circuito tiene una longitud de 4,909 kilómetros, un total de 19 curvas, 9 a la derecha, 10 a la izquierda. Los pilotos van a recorrer 63 vueltas, haciendo una distancia total de carrera de 309.049 kilómetros. La ubicación de la pole position es en el lado izquierdo. La distancia de la meta a la primera curva es de 385 metros. La verdad es que la distancia de esa recta hacia la curva, que es como una chicane, el complejo de Tamburello, es muy atractivo porque es una recta desde que sales en la curva 17 y 18, las curvas de Rivazza, es una recta completa. Y además es una zona de DRS muy muy larga. No solo son esos 385 metros, sino que después del arranque, ya desde la vuelta número 2, se viene una recta maravillosa con la zona de DRS que hace que frenen prácticamente en seco para tener una chicane en la 2-3, luego una vuelta hacia la izquierda y una buena larga entre la curva 4 y la curva 5. La curva 5 se llama Villeneuve, después tenemos la 6, la 7 en Tosa. En fin, es un circuito muy muy atractivo. Distancia de la meta a la primera curva, 385 metros. El tiempo aproximado en la calle de pits son 20 segundos. Se gasta 1.50 kilogramos de combustible por vuelta aproximadamente y los cambios de velocidad por vuelta son 20. Es poco en realidad. Las zonas de activación de DRS nada más es una, esa recta principal. Obviamente hay un punto de detección de DRS previo a esa recta. La aceleración a fondo por vuelta es de 65%. La velocidad del circuito mínima de 75%, promedio de 199%. Y la máxima sí se estima un alrededor de 320 km por hora en esa zona de DRS en la curva número 1. Hablemos del récord de pista. Lo ostenta Valtteri Bottas en 2020, 1.13. 20.609 y el récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton en esa misma carrera de 2020 haciendo un tiempo de 1.15.484. La última pole position fue de Max Verstappen en 2022, que a la postre fue el ganador. Esa vuelta la hizo con un tiempo de 1.27.999. El récord de pit stop en la última edición fue de Lando Norris con McLaren haciendo un tiempo de 2.27 segundos en el cambio de neumáticos. Hay una curva especial, la curva número 7, la curva de Tosa, que me parece maravillosa, porque después de esa curva vienen ascendencias a la curva número 8 y la 9 de Piratela, una recta, vamos a llamarla recta, aunque en curva, unas curvas que prácticamente no se sienten cuando vas a máxima velocidad, la curva 10 y por ahí la 11, después el agua minerale en la curva número 13, para terminar con dos chicanes en el circuito, en la curva número 14 y número 15, la variante alta. Subimos hacia la curva número 16, donde tenemos la trampa de velocidad, y llegamos a las curvas 17 y 18, la curva de Rivazza, para una vez más iniciar el circuito. El estrés de los neumáticos es bastante promedio en realidad. Este circuito no desgasta, ¿eh? No hay tanta abrasión en el asfalto, tenemos poca adherencia, no se necesita mucha carga aerodinámica. Si lo dividimos en un porcentaje, yo diría que es el 60% de carga aerodinámica la que pueden destinar los autos, poca evolución en la pista, no se necesita mucha tracción y tampoco se necesitan tantos frenos. Eso sí, hay menos tracción de los frenos que se necesitan. La estrategia de neumáticos ganadora en la edición anterior, recordemos que también hubo lluvia, obviamente, llueve bastante en Imola. Iniciaron con neumáticos intermedios, tuvo dos paradas Max Verstappen, e inició con neumáticos intermedios, después se calmó el agua, tuvimos intercambio a neumáticos medios en la vuelta 19 y posterior a eso en la vuelta número 51 cambió a neumáticos blandos y esas últimas 12 vueltas fueron mera velocidad y mero dominio de Max Verstappen para ser el ganador de esta carrera. Los compuestos seleccionados son neumáticos duros, medios, suaves, C3, C4 y C5, aunque existe la posibilidad, muchachos, existe la posibilidad de lluvia, evidentemente. Como ya les dije, este es un circuito con un formato tradicional de carrera, tres prácticas, clasificación y la carrera el día domingo, muy tempranito horario de la Ciudad de México. Iniciamos el día viernes 17 de mayo con una temperatura estimada máxima de 23 grados centígrados, mínima de 13, una probabilidad de lluvia alta de 24% y vientos de hasta 18 kilómetros por hora. En el horario local, la práctica número 1 es a la 1:30 de la tarde, pero para la Ciudad de México es a las 5:30 de la mañana, la práctica número 2 a las 9 de la mañana del viernes, ya para el día sábado a las 4:30 de la mañana, la práctica número 3 con una temperatura máxima de 24 grados centígrados, mínima de 14, cielos nublados en los 3 días de competencia, probabilidad de 21% de lluvia y vientos de hasta 16 kilómetros por hora. La clasificación, como ya tenemos mucha costumbre por muchos años, en punto de las 8 de la mañana horario de la Ciudad de México. La carrera se llevará a cabo el domingo con una temperatura estimada máxima de 24 grados, mínima de 14, 24% probabilidad de lluvia y vientos de hasta 12 kilómetros por hora. La carrera inicia en punto de las 7 de la mañana horario de la Ciudad de México. Les voy a ser muy sincero, en la Emilia Romagna les quedaría bien una prueba sprint. Yo creo que la prueba sprint o el fin de semana de clasificación y prueba sprint es el futuro de la Fórmula 1, ¿eh? Cada vez más empezamos a extrañar tener competencias de valor desde el primer día, desde el día viernes. Las opciones para ver la transmisión en vivo para Latinoamérica son Fox Sports Premium, Star Plus, DAZN y Fórmula 1 TV, mi favorita por mucho, yo se las recomiendo ampliamente. Ahora sí, con esto terminamos la sección de la Fórmula 1 y también terminamos este episodio número 335. Todavía hasta este momento no se han hecho oficiales los horarios de los partidos de semifinales, así que los estaremos subiendo en nuestras redes sociales. Con esto nos despedimos, terminamos el episodio. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, disfruten mucho de todo el deporte. Tenemos el tenis en Roma, si no me equivoco. Por ahí eliminaron a Naomi Osaka. Me dolió muchísimo porque le metimos un pick que se veía bastante atractivo y le eliminó Huang, la china. Ahora sí, con esto cerramos el episodio. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.